Hacía 2 semanas que la carta había llegado al orfanato, e Isabel Morales todavía la llevaba doblada junto al corpiño, con miedo de perderla de vista. Era un papel grueso, con el escudo del Ducado de Monterosa estampado en la cera roja del sello, y decía, en pocas líneas de letra firme, que por recomendación de una de las hermanas había sido aceptada como criada en la casa del duque, debiendo presentarse antes de fin de mes. El palacio se preparaba para una boda, y necesitarían manos extra para el trabajo. Isabel había leído aquellas palabras tantas veces que las conocía de memoria, y en cada lectura sentía el mismo cálido nudo en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza que no sabía bien cómo separar. Era la primera vez que alguien le ofrecía un futuro fuera de aquellas paredes, donde trabajaba a cambio de techo y comida, y no estaba dispuesta a desperdiciar la oportunidad, aunque eso significara atravesar medio reino sola. Las hermanas, que siempre habían sido buenas con ella dentro de lo poco que tenían, le permitieron llevarse un carruaje viejo que dormía olvidado en el galpón y uno de los caballos más mansos de la caballeriza. Todo lo que Isabel poseía cabía dentro de una sola maleta de cuero gastado. Partió una mañana clara, con las hermanas saludando desde el portón y recomendándole que rezara por la noche y que no confiara en extraños en el camino. Isabel prometió ambas cosas, aunque sabía que cumplir la segunda sería más difícil que la primera, porque el camino era largo y nadie atraviesa el mundo entero sin necesitar de alguien en algún momento. Hacía 3 días que había dejado la ciudadela, y el viaje cobraba su precio. Las manos de Isabel ya estaban encallecidas por las riendas, la espalda le dolía por el constante sacudón de las ruedas sobre las piedras, y la comida que había traído envuelta en un paño se estaba terminando. Había dormido las 2 primeras noches en posadas al borde del camino, en habitaciones estrechas que compartía con otras mujeres viajeras, pero al tercer día había calculado mal las distancias y se encontró en el camino cuando el sol ya caía detrás de las colinas. No quiso detenerse mientras todavía distinguiera el trazado del camino delante de ella, pues tenía un plazo que cumplir y el miedo de perderlo la empujaba hacia adelante. Había encendido la lámpara al anochecer, pero el queroseno se agotó antes de lo previsto, dejándola solo con la luz incierta de la luna que aparecía y desaparecía detrás de las nubes. Fue entonces cuando el cielo se cerró por completo. Un viento frío descendió de las colinas, y a lo lejos estalló un trueno, rodando largamente por el valle y anunciando lo que venía. El caballo se estremeció entre las riendas, y cuando llegó el segundo trueno, más cerca y más fuerte, salió disparado ignorando las riendas y la voz de Isabel, y se desvió del camino principal hacia un sendero lateral más estrecho y lleno de baches. Isabel se aferró al asiento con toda la fuerza que tenía, gritando para que el animal se detuviera, sintiendo el carruaje saltar de un lado a otro, hasta que una de las ruedas encontró un hoyo profundo. Isabel escuchó un seco crujido de madera partiéndose, el carruaje se inclinó de repente, y la rueda se soltó del eje, rodando camino abajo en la oscuridad. Después de algunos metros, el carruaje finalmente se detuvo. Isabel permaneció inmóvil por un instante, con el corazón acelerado, las manos temblorosas todavía aferradas al asiento. Cuando comprendió que estaba entera, que nada en ella se había roto, soltó un largo suspiro y bajó con cuidado para evaluar los daños. Bastó una mirada para darse cuenta de que no tenía arreglo, al menos no para ella, sola, en la oscuridad. La rueda había desaparecido, el eje estaba arañado, y el caballo, ya más tranquilo después del susto, bajaba la cabeza entre las riendas. Isabel miró a su alrededor y no vio nada más que la noche y el camino vacío, sin una luz de una casa a lo lejos, sin la silueta de otro viajero. Estaba perdida en un sendero que no conocía, lejos del camino principal, sin saber a dónde ir ni a quién recurrir. Y entonces llegó la lluvia, no en gotas, sino de golpe, una cortina densa que empapó todo en pocos instantes. Isabel corrió de regreso al carruaje inclinado, soltó al caballo lo suficiente para que el animal no se lastimara, pero siguiera atado cerca y subió a la parte trasera, donde por suerte se encontraba una vieja lona doblada que las hermanas habían dejado allí. Se acurrucó en aquel rincón, se cubrió los hombros con la lona y abrazó sus propias rodillas, temblando de frío y de miedo, mientras el agua se filtraba por las rendijas de la madera. Rezó en voz baja, como había prometido, pidiendo solamente que la noche pasara rápido y que amaneciera para poder ir a buscar ayuda. No quedaba nada por hacer salvo esperar, y esperar en la oscuridad, con la lluvia golpeando fuerte y los truenos rodando sobre el valle, era la cosa más difícil que jamás le habían pedido. Queridos oyentes, como de costumbre, antes de continuar con nuestra historia, cuéntenme, ¿a dónde me llevaron hoy? Me encanta cuando ustedes comentan, hoy escribo esta historia frente al mar, es un hermoso día soleado, miro toda la inmensidad frente a mí y siento a cada uno de ustedes aquí a mi lado, como si estuviéramos disfrutando de este día juntitos. Gracias por todo. Y no se olviden de dar me gusta y suscribirse al canal. Quiero tener siempre la compañía de ustedes aquí. Ahora volvamos porque Isabel está sola y estoy preocupada por ella. A varias leguas de allí, en el mismo camino castigado por la tormenta, Carlos avanzaba a caballo, empapado y arrepentido de cada decisión que lo había llevado hasta allí. Carlos Morales, duque de Monterosa, rara vez se arrepentía de sus decisiones, pero regresar de viaje a caballo, despidiendo al carruaje y a la escolta porque quería quedarse a solas con sus propios pensamientos, había sido claramente un error. La tormenta lo había alcanzado cuando todavía estaba un día entero de viaje del palacio, y aunque conocía cada curva de aquel camino mejor que nadie, sabía que seguir adelante en aquella oscuridad y aquel barro era pedir que el caballo se lastimara o que él mismo rodara por un barranco. Estaba con ese pensamiento en la cabeza, buscando algún refugio donde pudiera esperar a que la lluvia pasara, cuando divisó una silueta oscura más adelante, detenida fuera del camino. Se acercó despacio, desconfiado, y a medida que llegaba distinguió un carruaje sencillo, con una de las ruedas faltando. Carlos tiró de las riendas y se detuvo, atento, y fue entonces cuando percibió, en la parte trasera del carruaje, debajo de una lona, la figura encogida de una mujer. Ella levantó el rostro al escuchar al caballo, y él vio el miedo en sus ojos, el cuerpo retrocediendo contra la madera. «No necesita tener miedo», dijo Carlos, manteniéndose a distancia y hablando con calma, para no asustarla aún más. «Vi la rueda rota y me detuve solo para ayudar. No le haré ningún daño a la señorita». Isabel no respondió de inmediato. Miraba a aquel hombre alto, de voz firme, sin saber si debía confiar. Las palabras de las hermanas volvieron a su cabeza, la recomendación de no confiar en extraños, pero la verdad era que estaba sola, perdida y sin salida. Y la voz de él, a pesar de todo, sonaba más cansada que peligrosa. «Le agradezco la ayuda. La rueda se soltó», dijo ella por fin, con la voz quebrada por el frío. «No puedo repararla sola». Carlos bajó del caballo, lo ató junto al otro animal y fue hasta la bolsa que llevaba sujeta a la silla. De ella sacó una lámpara y, protegiendo la llama del viento con el cuerpo, logró encenderla después de varios intentos. La luz se extendió sobre el barro, revelando el eje desnudo y los daños. «Si la rueda todavía está entera, se puede volver a colocar», dijo Carlos. «Va a requerir fuerza, pero tiene arreglo. La señorita me presta un poco de valentía, y yo le presto los brazos». Isabel casi sonrió a pesar de todo. Bajó del carruaje, cubriéndose la cabeza con la lona para protegerse de la lluvia, y ambos caminaron por el camino hasta encontrar la rueda caída en el barro, atrapada entre unos matorrales. Trabajaron juntos, ella sosteniendo la lámpara y el eje levantado, con toda la fuerza que lograba reunir, él encajando la rueda en su lugar y asegurándola con la pericia de quien ya había hecho aquello otras veces. La tormenta no daba tregua. El agua corría por los rostros de ambos, pero poco a poco la rueda volvió a su sitio, y cuando finalmente el carruaje se sostuvo otra vez sobre las cuatro ruedas, Isabel soltó una breve risa de alivio que se confundió con el ruido de la lluvia. «Gracias», dijo ella, apartando un mechón de cabello mojado de su rostro. «No sé qué habría hecho sin usted. Ya me estaba preparando para pasar toda la noche encogida allí atrás». «Todavía es pronto para agradecer», respondió Carlos, limpiándose las manos en la capa ya empapada. La rueda está en su lugar, pero los animales están agotados y la lluvia no va a detenerse tan pronto. Seguir ahora sería perder a los dos caballos en el primer barranco. Lo mejor es esperar a que pase la tormenta. No se presentó como duque. Nunca le gustaba hacerlo cuando podía evitarlo, pues había aprendido demasiado pronto que las personas cambiaban ante el título, se transformaban en otras por puro interés, bajaban la cabeza y llenaban la boca de elogios falsos. Por eso aprovechaba esos raros momentos, lejos del palacio, para ser solamente Carlos, un hombre cualquiera en el camino, y no el duque de Monterosa, de quien todos hablaban sin haber conversado jamás de verdad con él. Se presentó entonces solo por su nombre, y preguntó a dónde se dirigía ella. «Al palacio de Monterosa», respondió Isabel sin sospechar nada. «Conseguí un empleo de criada allí. Debo presentarme antes de fin de mes, por eso tengo prisa, como usted está viendo». Carlos tardó un instante en responder. Conocía demasiado bien el destino que ella buscaba, y por un momento pensó en revelar quién era, pero algo lo hizo callar. Tal vez fuera la sencillez con que ella hablaba, sin saber con quién hablaba. Tal vez fuera el deseo de seguir siendo solamente Carlos durante unas horas más. «Conozco el camino», dijo él finalmente. «Lo conozco bien, por cierto. Si la señorita lo permite, mañana iré delante y la guiaré hasta allí. Sola, en estos caminos, es fácil equivocarse de dirección, como ya vio hoy». Isabel dudó, pero el cansancio y el frío vencieron cualquier temor que aún le quedara. Aceptó. Acordaron esperar allí mismo hasta el amanecer, refugiados en la parte trasera del carruaje, cada uno en su rincón, a una distancia respetuosa, con la lona extendida sobre ambos para contener el frío. Carlos le cedió el lugar más seco y la parte más grande de la lona. Se sentó al otro lado con la espalda apoyada en la madera y dijo que haría guardia mientras ella dormía, que podía descansar sin preocupación. Isabel, que había aprendido a desconfiar de las gentilezas, no supo qué hacer con tanta delicadeza proveniente de un desconocido en el camino. Por primera vez en muchos días, sintió que no estaba completamente sola en el mundo, y fue con ese pensamiento inusual que se permitió bajar la guardia y descansar un poco la cabeza. Conversaron en voz baja mientras la lluvia tamborileaba sobre la lona. Ella contó el largo viaje. Él contó que regresaba de un viaje de negocios que había insistido en hacer el camino a caballo contra todo sentido común y que ahora pagaba el precio de su terquedad. Rieron juntos de sus propias imprudencias. Hablaron de cosas pequeñas y de cosas grandes, del gusto de Isabel por la lectura en las pocas horas libres que tenía, del aprecio de Carlos por los jardines. No hizo falta mucha conversación para que algo se asentara entre los dos. Una especie de entendimiento que no cabía en palabras. La sensación de que ambos estaban más cómodos allí, en aquel carruaje en medio de la nada, de lo que solían estar entre las personas que conocían. Pero ninguno de los dos dijo una sola palabra sobre ello. Hubo un momento, ya tarde, en que Isabel habló más de lo que pretendía. Contó que nunca había tenido un lugar que pudiera llamar suyo, que había crecido entre paredes que no le pertenecían y había trabajado para merecer cada plato de comida que comió, y que por eso aquel empleo en el palacio significaba más de lo que podía explicar a un desconocido en el camino. Dijo que tenía miedo de no estar a la altura, de ser despedida incluso antes de demostrar su valor, y que rezaba todas las noches solo para tener la oportunidad de quedarse. Carlos escuchó todo sin interrumpir, y por dentro se llenó de un respeto que no esperaba sentir por alguien que acababa de conocer. Estaba acostumbrado a personas que hablaban para agradar, que medían cada palabra con la esperanza de sacar algún beneficio de él, y allí, en aquel carruaje empapado, escuchaba a una mujer decir la verdad sin pedir nada a cambio, sin siquiera saber quién era él ni qué podía darle. Pensó entonces que tal vez había pasado años rodeado de gente y aún así más solo que aquella muchacha que no poseía nada más que una maleta de cuero y mucha fe. Quiso decir algo que la reconfortara, pero temió que su voz delatara lo que comenzaba a sentir y por eso solo aseguró con firmeza que quien supiera trabajar con la honestidad de ella jamás sería despedido de ninguna casa. Isabel agradeció con una sonrisa cansada y cerró los ojos. Y eso fue lo último que se dijeron antes de que el sueño finalmente la venciera. La lluvia disminuyó en medio de la madrugada y cesó poco antes del amanecer. Isabel durmió de verdad durante las últimas horas, vencida por el cansancio, con la cabeza apoyada contra la pared del carruaje, y Carlos cumplió su palabra, permaneciendo despierto, vigilando el camino y el sueño de ella con un cuidado que ni él mismo supo explicar. Cuando los primeros rayos del sol se escaparon entre las nubes que se deshacían, la despertó con delicadeza, llamándola por su nombre. «Señorita Isabel», dijo él, «la lluvia pasó y está amaneciendo. Si queremos llegar al palacio antes del anochecer, es hora de seguir». Isabel abrió los ojos a una mañana despejada y por un momento olvidó el cansancio del viaje y el miedo de la víspera. Miró al hombre frente a ella y pensó por un instante que no era un extraño. Se levantó, acomodó el chal sobre los hombros y juntos prepararon los caballos para la última etapa del camino. Carlos tomó la delantera montando el suyo, e Isabel lo siguió poco después en el carruaje remendado, sin sospechar absolutamente nada sobre el hombre que cabalgaba delante de ella, sin imaginar a quién encontraría al cruzar las puertas de Monterosa, ni cuánto aquella mañana soleada después de la tormenta cambiaría. De allí en adelante, el rumbo de toda su vida. La mañana continuó despejada después de la tormenta, y el camino, todavía mojado, fue volviéndose más firme a medida que el sol ascendía. Isabel conducía el carruaje justo detrás de Carlos, que iba delante en su caballo, señalando los desvíos y esperándola siempre que el camino se volvía difícil. Conversaron poco durante el viaje, pero era una conversación tranquila, sin prisa, de esas que no necesitan llenar cada minuto con palabras. De vez en cuando él se volvía en la silla para asegurarse de que ella venía bien, e Isabel respondía con un gesto, agradecida por no estar más sola en aquel camino que no conocía. Por primera vez desde que había salido del orfanato, sentía que tal vez todo saldría bien al final, y sostenía esa esperanza con cuidado, porque había aprendido en la vida a no confiar demasiado rápido en la suerte. En cierto tramo del camino, Carlos redujo el paso del caballo y quedó al lado del carruaje. Señaló un valle a lo lejos y contó que conocía cada pueblo de aquella región, que había crecido recorriendo aquellos caminos, y le preguntó a Isabel si tenía miedo de lo que la esperaba en el palacio. Ella respondió que sí, pero que el miedo nunca le había impedido hacer lo que necesitaba hacer. Carlos la observó durante un instante más largo de lo que pretendía, y dijo solamente que ese era el valor que realmente valía algo en la vida, el valor de quien siente miedo y sigue adelante de todos modos. Isabel guardó aquella frase para sí, sin saber que volvería a recordarla muchas veces en los meses que vendrían. Cuando el sol ya estaba alto, el camino hizo una amplia curva, y el palacio de Monterosa apareció a lo lejos. Isabel tiró de las riendas sin darse cuenta y se quedó mirando. Era la construcción más grande que había visto en toda su vida, de piedra clara, con torres en las esquinas y ventanas altas, rodeada por largos muros y jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Por un instante el miedo regresó, el mismo nudo de la carta guardada junto al corpiño, porque una cosa era soñar con un empleo y otra muy distinta era llegar frente a aquel lugar y comprender la magnitud de lo que la esperaba. «No necesita tener miedo ahora», dijo Carlos, que había detenido el caballo a su lado y acompañaba la mirada de Isabel. «Le garantizo que la señorita se acostumbrará más rápido de lo que imagina». «Usted habla como alguien que conoce muy bien la casa», respondió Isabel, todavía mirando las torres. Carlos no respondió de inmediato. Solo tocó suavemente al caballo y siguió adelante, guiándola durante los últimos metros hasta el gran portón de hierro. Y fue allí, frente a los guardias, donde todo cambió. En cuanto ambos se acercaron, los hombres que cuidaban la entrada enderezaron la espalda, se quitaron los sombreros y bajaron la cabeza. Uno de ellos abrió el portón rápidamente, y otro se adelantó para tomar las riendas del caballo de Carlos. «Bienvenido de vuelta, señor duque», dijo el guardia con respeto. «Estábamos preocupados por la tormenta. ¿Viajó toda la noche?» Isabel se quedó inmóvil en el asiento del carruaje. Las palabras tardaron en cobrar sentido en su cabeza, y cuando lo hicieron, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. «Señor duque», Miró al hombre que había pasado la noche a su lado, que la había ayudado, y solo entonces comprendió que ese hombre y el duque frío de quien todos hablaban eran la misma persona. «Usted es el duque», dijo ella en voz baja, más para sí misma que para él. Carlos bajó del caballo y se volvió hacia ella. No parecía avergonzado, pero su rostro pedía disculpas sin necesidad de palabras. «En persona», dijo Carlos. «Debía habérselo dicho antes, y le pido perdón por eso. Pero la señorita debe entenderlo. En el camino, yo solo quería ser tratado como un hombre cualquiera, y no como el duque. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien habló conmigo sin saber quién era. No quise arruinar eso demasiado pronto». Isabel no supo qué decir. Bajó del carruaje con las piernas temblorosas e hizo una torpe reverencia, de la manera en que imaginaba que debía hacerse ante un duque. De repente, toda la conversación de la noche anterior parecía fuera de lugar, todas las risas, todas las cosas que había contado, y su rostro se calentó de vergüenza solo al recordar que había hablado tanto de su propia vida con el dueño de la casa donde iba a servir. «Perdón, señor duque», dijo ella sin levantar la vista. «No lo sabía. Si lo hubiera sabido, no habría hablado de esa manera. No habría conversado conmigo», completó Carlos con voz tranquila. «Lo sé. Precisamente por eso no lo conté». Antes de que Isabel pudiera responder, un grupo de criados y empleados salió apresuradamente por la puerta principal, todos alrededor del duque, hablando al mismo tiempo sobre asuntos que ella no entendía. Hablaban del viaje, de cartas que habían llegado, de preparativos que ya no podían esperar. Carlos fue absorbido por todo aquel movimiento, y antes de ser llevado al interior, todavía giró el rostro para buscar a Isabel, pero ella ya había bajado la vista otra vez, y él no tuvo oportunidad de decir nada más. El duque entró al palacio rodeado de gente, e Isabel se quedó atrás en el patio, con su maleta de cuero en las manos, y la sensación de que lo poco que había comenzado en el camino ya había terminado allí, frente a aquel portón. Fue entonces cuando una mujer mayor, baja y de pasos firmes, cruzó el patio en dirección a ella. Debía de haber pasado bien los 60 años, llevaba un manojo de llaves sujeto a la cintura y el aire de quien daba órdenes y era obedecida. Se detuvo frente a Isabel, la observó de arriba abajo sin malicia, solamente evaluando a la joven que llegaba, y por fin abrió una sonrisa cansada, pero amable. «La señorita debe ser la joven que venía del orfanato», dijo la mujer. «La estábamos esperando desde ayer. Incluso habíamos mandado rezar para que no le hubiera ocurrido nada malo en el camino. Por lo visto, la tormenta retrasó a medio mundo. Yo soy doña Pilar, ama de llaves de la casa. De ahora en adelante la señorita responderá ante mí». «Isabel Morales», respondió ella, intentando afirmar la voz. «Muchas gracias por recibirme. Llegué en una situación difícil, pero llegué. Lo importante es haber llegado sana y salva», dijo doña Pilar, tomando la maleta de las manos de Isabel sin pedir permiso. «Lo demás lo enseña la casa. Venga conmigo, voy a mostrarle dónde va a dormir y qué se espera de usted. No es un trabajo ligero, no voy a mentirle, pero comida caliente y cama seca tendrá todos los días, y en esta vida eso ya es más de lo que mucha gente puede decir que tiene». Caminaron juntas hacia el interior del palacio, por largos corredores y escaleras de piedra, hasta la parte de la casa donde se alojaban los criados. Durante el trayecto, doña Pilar fue explicando las reglas con la paciencia de quien ya había enseñado aquello a muchas personas. Habló de los horarios, de las tareas, de las habitaciones a las que Isabel podía entrar y de aquellas que era mejor evitar. Y sin que Isabel necesitara preguntar, también fue contando el motivo de tanto ajetreo en la casa. «El señor duque se casará dentro de pocas semanas», dijo doña Pilar, mientras subían otro tramo de escaleras. «Por eso el palacio está patas arriba, y por eso usted está aquí. La novia es doña Paola Valente, de buena familia, de esas que todo el mundo conoce. Estoy segura de que ya ha oído cosas sobre el duque, pero yo lo conozco desde hace demasiado tiempo, y solo diré una cosa: no todo lo que se dice de una persona es su verdad». Isabel no respondió, pero las palabras del ama de llaves quedaron atrapadas en su mente durante el resto del día. pensaba en el hombre del camino y no lograba unir a aquel hombre con el duque sin corazón del que todos hablaban. Pero también recordaba, cada vez, el motivo por el que estaba allí. Él iba a casarse, y ella había venido precisamente para servir en esa boda. Por mucho que la noche en el camino la hubiera conmovido, era mejor guardar para sí lo que sentía y no dejar que nadie lo notara, ni siquiera ella misma. Los días fueron pasando, e Isabel fue aprendiendo el ritmo de la casa. Se despertaba antes del amanecer, ayudaba en la cocina, limpiaba las habitaciones, cargaba agua, lavaba ropa, y por la noche caía rendida en la cama, pero con la conciencia tranquila de quien había cumplido con su deber. Doña Pilar la vigiló de cerca durante los primeros días y pronto se dio cuenta de que no era necesario. La joven era aplicada, callada en el trabajo y no rehuía ninguna tarea. Poco a poco, el ama de llaves fue confiándole los trabajos más delicados, y fue así como una tarde envió a Isabel a ordenar la biblioteca del palacio, que se encontraba en uno de los rincones más tranquilos de la casa. Los demás criados recibieron a Isabel con la desconfianza natural de quien ve llegar una cara nueva, pero la joven fue ganándose su lugar con trabajo y buenos modales. No se metía en chismes, compartía lo que tenía, ayudaba sin necesidad de que se lo pidieran, y en poco tiempo ya había quien intercambiaba con ella una palabra amable al final del día. Doña Pilar observaba todo desde lejos, satisfecha, porque pocas veces en su vida había visto a una muchacha tan joven cargar con tanta sensatez en la cabeza. Isabel nunca había visto tantos libros juntos. Iban desde el suelo hasta el techo, en estanterías de madera oscura, y se detuvo en medio de la sala solo para mirar, olvidándose del polvo y del paño que tenía en las manos. Siempre le había gustado leer, en las pocas ocasiones que la vida se lo había permitido. Y ver toda aquella lectura reunida en un solo lugar llenó su corazón de una alegría que no esperaba sentir. Reunió valor, tomó un libro de cubierta gastada, lo abrió en las primeras páginas y quedó tan absorta que no se dio cuenta cuando la puerta se abrió. «Veo que la señorita encontró el mejor rincón de la casa», dijo Carlos, detenido en la entrada de la biblioteca. Isabel cerró el libro rápidamente y lo devolvió a la estantería con el rostro rojo de quien ha sido sorprendida. «Perdón, señor duque», dijo ella. «Vine a ordenar la sala y terminé distrayéndome. No volverá a ocurrir». «La señorita no hizo nada malo», respondió Carlos entrando despacio. «Los libros están aquí para ser leídos y no para acumular polvo. La mayoría de las personas de esta casa entra aquí y ni siquiera mira dos veces las estanterías. Usted se detuvo. Eso ya me dice algo sobre usted. Cuando tenga un poco de tiempo libre, y sé que no es fácil conseguir tiempo libre en esta casa, puede tomar un libro prestado». Isabel levantó la vista, sin creer del todo lo que oía. Un duque ofreciéndole sus libros a una criada no era algo que esperara escuchar algún día. Por un momento ambos permanecieron allí, en la misma habitación, y la conversación fácil del camino estuvo a punto de regresar. Aquella misma voluntad de hablar sin miedo, pero los dos sabían dónde estaban y lo que cada uno era dentro de aquella casa, y fue Carlos quien dio un paso atrás primero. «Gracias, señor duque», dijo Isabel bajando de nuevo la cabeza. «Es mucha amabilidad de su parte. Es solo un libro que iba a quedarse acumulando polvo. Que tenga una buena tarde, señorita Isabel», dijo Carlos, ya girándose para salir. Los encuentros siguieron ocurriendo después de eso, siempre por casualidad, nunca planeados. Uno se cruzaba con el otro en un corredor, en el jardín, cerca de la cocina, y cambiaban pocas palabras, siempre con el respeto que la posición de cada uno exigía. Pero era difícil para Isabel no notar que el duque se detenía para hablar con ella, que preguntaba por el libro que había tomado, que trataba a los criados por su nombre y agradecía cuando le llevaban algo. Aquel no era el hombre frío de las historias. Era educado, atento, y llevaba en los ojos una tristeza silenciosa que nadie parecía notar, pero que Isabel, sin saber muy bien por qué, sí notaba. En una de esas tardes, Isabel fue a llevar agua fresca a los jardineros que cuidaban los rosales y terminó encontrando al duque sentado en un banco de piedra, solo, con un libro cerrado sobre las rodillas y la mirada perdida entre las flores. Ella se detuvo sin saber si debía pasar o regresar, pero él la llamó por su nombre antes de que decidiera. Le preguntó si le estaba gustando el libro que había tomado de la biblioteca, e Isabel contó, todavía tímida, que había leído casi la mitad en una sola noche, robándole minutos al sueño. Carlos rió, una risa breve y sincera, y dijo que hacía mucho tiempo que no veía a alguien tratar un libro con tanto cariño. Conversaron durante algunos minutos sobre la historia que ella estaba leyendo, y por un instante no eran el duque y la criada, eran simplemente dos personas a las que les gustaban las mismas cosas. Fue Isabel quien recordó primero cuál era su lugar. Agradeció y siguió su camino, pero se llevó la risa de él consigo durante el resto del día. Una tarde, doña Pilar encontró a Isabel detenida junto a la ventana, mirando el jardín donde el duque caminaba solo entre los rosales. El ama de llaves no dijo nada durante un instante. Después apoyó una mano en el hombro de la joven, con el gesto de quien ya ha vivido lo suficiente para comprender las cosas sin necesidad de que se las cuenten. «Tenga cuidado con ese corazón, hija mía», dijo doña Pilar con voz baja y firme. «Yo veo lo que la señorita quizá todavía ni siquiera percibe. El duque es un buen hombre, pero es un hombre comprometido. La novia llegará al palacio la próxima semana, y a partir de entonces esta casa volverá a cambiar. No deje que su corazón vaya a un lugar del que no pueda regresar». Isabel no respondió. Solo asintió con la cabeza y volvió a su trabajo, porque sabía que el ama de llaves tenía razón. No existía ningún futuro en aquello que empezaba a sentir, y cuanto antes aceptara esa verdad, menos le dolería después. Aquella noche, acostada en la estrecha cama del cuarto de los criados, permaneció despierta durante mucho tiempo, repitiéndose a sí misma lo que necesitaba recordar. Ella era la criada. Él era el duque. En pocos días llegaría la novia, y la boda que la había llevado hasta allí finalmente comenzaría. Cerró los ojos y pidió solamente fuerzas para cumplir con su deber sin dejar que nadie viera lo que llevaba dentro, sin imaginar que, pocos días después, la llegada de Paola Valente cambiaría todo lo que creía haber entendido de aquella casa. La semana pasó deprisa, y en la mañana señalada el palacio entero se puso en movimiento para recibir a la novia. Los criados fregaron los suelos, llenaron las salas de flores, prepararon las mejores habitaciones, y cuando el carruaje de doña Paola Valente cruzó el portón de hierro, todos estaban alineados en el patio para recibirla. Isabel estaba entre ellos, con las manos juntas y la cabeza baja, en el lugar que correspondía a una criada, y fue desde allí que vio por primera vez a la mujer con la que el duque iba a casarse. Paola era hermosa, de eso nadie podía dudar. Bajó del carruaje con la elegancia de quien siempre ha tenido todo lo que ha querido, saludó al duque con una sonrisa dulce, habló con voz suave, elogió la casa y agradeció a quienes la recibían. Delante de Carlos y de los invitados, era la imagen perfecta de una futura señora del palacio. Pero Isabel, que había aprendido en la vida a leer a las personas por lo que hacían cuando creían que nadie las veía, notó algo que los demás no percibieron. En cuanto el duque dio la espalda, la sonrisa de Paola desapareció, y la actitud dulce dio paso a una mirada fría que recorrió a los criados de arriba a abajo, sin ver en ellos más que muebles. Junto con la novia llegó también Alonso, el hermano menor del duque, un joven de sonrisa fácil y modales agradables, conocido por todos en el palacio. Saludó a su hermano con un abrazo, besó la mano de Paola con la cortesía debida a una futura cuñada, y nada en la actitud de ambos, al menos en público, dejaba adivinar lo que ocultaban. Isabel no tenía motivos para sospechar nada aquel primer día. Volvió a su trabajo como siempre, y solo guardó para sí la extraña impresión que la falsa sonrisa de Paola le había dejado. En los días siguientes, aquella impresión no hizo más que crecer. Delante del duque, Paola era todo cariño y paciencia. Lejos de él, era otra persona. Trataba a los criados a gritos, se quejaba de todo, humillaba a quien cometiera el menor error y parecía disfrutar ordenando rehacer trabajos que ya estaban bien hechos. Una tarde, Isabel vio a la novia hacer llorar a una de las jóvenes camareras por un pliegue torcido en un mantel y necesitó de toda su educación para no decir lo que pensaba. Se tragó las palabras, ayudó a la muchacha a recomponerse y comprendió entonces que doña Pilar tenía razón cuando decía que no todo lo que se muestra es verdad, solo que, en el caso de Paola, la mentira era al revés. Lo que parecía dulce por fuera escondía algo muy amargo por dentro. En poco tiempo, los criados ya intercambiaban miradas de advertencia cada vez que la novia se acercaba, y más de uno confesó a Isabel, en voz baja, que contaba los días para la fiesta únicamente con la esperanza de que, después de casada, la señora se mudara a otra ala de la casa y los dejara en paz. No me sienta. Isabel escuchaba todo en silencio. Bajaba la cabeza y seguía con su trabajo, pero guardaba cada cosa en la memoria, porque alguna voz dentro de ella ya le advertía que todavía necesitaría recordar todo aquello. Fue más o menos en esa época cuando el duque enfermó. Comenzó con un cansancio fuera de lo común, después llegó la fiebre, y en pocos días Carlos estaba postrado en cama, sin fuerzas ni siquiera para levantarse. Llamaron al médico, examinó al duque y dijo que era una fiebre fuerte, de esas que necesitaban cuidados constantes, compresas, caldo y alguien atento junto a la cama día y noche. Toda la casa se preocupó, porque a pesar de su fama de hombre frío, todos en el palacio apreciaban al duque, que siempre había tratado a los suyos con justicia. Doña Pilar necesitaba a alguien de confianza para ayudar a cuidarlo, alguien de manos suaves y corazón firme, y no dudó al elegir a Isabel. «Sé que no es una tarea fácil», dijo doña Pilar, llevando a Isabel hasta la puerta de la habitación del duque, «pero confío en la señorita más que en cualquier otra joven de esta casa. El duque necesita cuidados de verdad y no gente apresurada. Quédese a su lado, cambie las compresas, dele el caldo cuando lo acepte, y llámeme de inmediato si empeora». Isabel aceptó, y fue así como pasó a cuidar al mismo hombre que había conocido en el camino. Pasaba horas junto a la cama, cambiando los paños húmedos sobre la frente de Carlos, dándole el caldo cucharada tras cucharada cuando tenía fuerzas para aceptarlo, hablándole en voz baja incluso en las horas en que él no respondía. Le contaba cosas sencillas, del día, del tiempo, del libro que estaba leyendo, solo para que su voz llenara aquella habitación y él no estuviera solo. De vez en cuando Carlos abría los ojos, reconocía a la joven a su lado e intentaba agradecer con un hilo de voz antes de volver a quedarse dormido. Verlo allí, sin la fuerza y sin el título, solo un hombre enfermo entregado a sus cuidados, hizo precisamente lo que Isabel más temía. Acercó aún más su corazón al de quien debía mantenerse lejos. Ella lo sabía, y aún así, no conseguía cuidarlo de otra manera que no fuera con todo el cariño que tenía. Hubo una noche en que la fiebre dio una tregua, y Carlos despertó más lúcido de lo que había estado en días. Encontró a Isabel sentada en la silla junto a la cama, adormecida por el cansancio, y permaneció un tiempo simplemente observándola antes de llamarla en voz baja. Isabel despertó sobresaltada, pidió disculpas por haberse dormido, pero el duque sonrió débilmente y dijo que era ella quien necesitaba descansar, no él. Conversaron en voz baja, como habían conversado en el camino, sobre nada y sobre todo, y durante unos minutos la enfermedad, el palacio y la boda parecieron quedarse al otro lado de la puerta. Carlos agradeció los cuidados, dijo que no conocía a mucha gente capaz de cuidar a un extraño con tanta dedicación, e Isabel respondió solamente que estaba cumpliendo con su deber. Pero ambos sabían que no era solo deber, y fue quizás por saberlo que permanecieron callados después, cada uno con miedo de decir demasiado. Cuando la fiebre volvió a subir durante la madrugada, Isabel volvió a mojar los paños y permaneció de guardia hasta el amanecer, del mismo modo que él había permanecido de guardia por ella aquella noche de tormenta. Paola, al enterarse de que una criada pasaba el día entero en la habitación de su prometido, comenzó a aparecer por allí, no por verdadero cuidado, pues Isabel percibía que la novia apenas soportaba permanecer mucho tiempo cerca de la cama y que tocaba al duque lo menos posible, sino por apariencia, para que todos vieran a la novia dedicada junto al futuro marido. se sentaba a cierta distancia, daba una u otra orden y pronto encontraba algún motivo para marcharse. Isabel cumplía su papel en silencio, pero cada una de aquellas visitas le dejaba la sensación de que la novia no estaba allí por el duque, sino vigilando alguna otra cosa. No pasó mucho tiempo antes de que Isabel sintiera que esa otra cosa tenía que ver con ella. Por más que se esforzara por ser invisible, percibía la mirada de Paola posarse sobre ella con frecuencia, prolongada y desconfiada, sin entender el motivo. Tenía cuidado de no cruzarse nunca en el camino de la novia, de bajar la vista cuando ella pasaba, de no dar motivo de queja a nadie, y aún así sentía que, por alguna razón que se le escapaba, se había convertido en una molestia para la futura señora de la casa. Comentó aquello con doña Pilar, que solo frunció el ceño y le recomendó redoblar la prudencia, sin saber todavía de dónde provenía aquella antipatía. La verdad salió a la luz una tarde, y fue por casualidad. Isabel había bajado a la despensa para buscar paños limpios, y de regreso, al pasar junto a una pequeña sala, cuya puerta estaba entreabierta, escuchó voces que la hicieron detenerse sin querer. Eran Paola y Alonso, y el tono con el que hablaban no tenía nada de la cortesía que ambos mostraban delante de los demás. «No aguanto más fingir, Alonso», decía Paola con voz baja e impaciente. «Pasar el día al lado de ese hombre, sonriendo, haciéndome pasar por una novia enamorada, cuando mi corazón es completamente tuyo. ¿Cuánto tiempo más voy a tener que soportar esto?» «El tiempo que sea necesario», respondió Alonso. «Piensa en lo que está en juego, Paola. En cuanto la boda se celebre, todo lo que pertenece a mi hermano pasará a ser también tuyo, y cuando los planes salgan bien, también será mío. Las tierras, el título, la casa, todo. Mi hermano siempre fue el primero en todo, el heredero, el duque, y yo siempre fui el segundo, el que se quedó con las sobras. Ya es hora de cambiar las cosas. Solo hace falta un poco más de paciencia». «¿Y si sospecha algo?», preguntó Paola. «No va a sospechar», dijo Alonso. «Carlos es demasiado orgulloso para imaginar que su propio hermano y su prometida lo engañarían bajo su mismo techo. Solo tenemos que mantener las apariencias hasta el día de la boda. Después de eso ya no importará lo que llegue a pensar». Isabel se quedó helada detrás de la puerta, con los paños apretados contra el cuerpo, sin atreverse a moverse por miedo a ser escuchada. Comprendió en ese instante que la boda que había venido a servir no era más que una trampa, que la dulce prometida era una farsa, y que el hermano de sonrisa fácil conspiraba contra su propia sangre. Regresó deprisa a la habitación del duque, con el corazón acelerado y la cabeza llena de una verdad demasiado grande para cargarla sola. Aquella noche, Isabel buscó a doña Pilar y le contó todo lo que había escuchado. El ama de llaves escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio, y cuando Isabel terminó, tardó un poco en responder. «Ya sospechaba que esa muchacha no era lo que aparentaba», dijo por fin doña Pilar. «Pero esto es mucho peor de lo que imaginaba. Ha escuchado cosas peligrosas, hija mía, cosas que personas como nosotras no deberían escuchar. Ellos no son gente con la que se juegue. Si descubren que usted lo sabe, querrán deshacerse de usted de cualquier manera. Tenga mucho cuidado. No se lo cuente a nadie más. No deje traslucir nada, y por nada de este mundo permita que se den cuenta de que escuchó». «¿Pero y el duque?», preguntó Isabel. «No podemos permitir que se case sin conocer la verdad. No merece esto». «No tenemos ninguna prueba», respondió doña Pilar. «Es nuestra palabra de criadas contra la de la prometida y la de su hermano. ¿Sabe de qué lado se pondrá el mundo? Por ahora lo único que podemos hacer es esperar, vigilar y rezar para que la verdad salga a la luz por sí sola. Enfrentarse a gente poderosa sin pruebas es el camino más corto hacia la calle». Isabel sabía que el ama de llaves tenía razón, pero eso no le quitaba la angustia que sentía cada vez que veía a Paola fingir cariño delante del duque enfermo. Los días siguieron pasando, y la fiebre de Carlos no cedía. Una tarde, mientras Isabel lo cuidaba, Paola entró en la habitación para otra de sus visitas de apariencia. Se sentó a cierta distancia de la cama y ordenó a Isabel que fuera a buscar paños limpios y agua fresca, para mostrar a quién pasara por el corredor que era ella quien dirigía los cuidados. Isabel obedeció y salió. Fue durante ese intervalo, con solo Paola en la habitación, cuando Carlos, perdido en la fiebre, comenzó a hablar solo. Las palabras salían desordenadas, sin sentido, pero un nombre se repetía en medio del delirio, con suficiente claridad como para no dejar dudas. «Isabel», decía el duque con voz débil y ronca, «no la dejen marcharse, la amo, te amo, Isabel». Paola se puso de pie de inmediato, rígida, y su rostro perdió por completo cualquier rastro de dulzura. Escuchó a su prometido, en plena fiebre, llamar por el nombre de una criada y decir que la amaba. Y aquello hirió no su corazón, que pertenecía a otro, sino su orgullo, que era demasiado grande. Cuando Isabel regresó con los paños y el agua, encontró a Paola de pie junto a la cama, esperándola, con una mirada que no prometía nada bueno. «Puede dejar eso ahí y retirarse», dijo Paola, con voz cortante. «A partir de hoy, no quiero volver a verla cerca de mi prometido. Yo misma cuidaré de él. Es mi deber como prometida, y no el de una simple criada». «Pero el duque necesita cuidados constantes», intentó decir Isabel. «Doña Pilar me encargó permanecer a su lado día y noche». «Doña Pilar no manda sobre mí», la interrumpió Paola. «Y usted, mucho menos. Soy la futura señora de esta casa, y lo que yo diga aquí es lo que vale. No me obligue a repetirlo. Salga de esta habitación y no vuelva». Isabel no tuvo cómo responder. Dejó los paños y el agua sobre la mesa, hizo una rápida reverencia y salió, con los ojos ardiendo por una rabia que no podía mostrar y una tristeza que no sabía dónde guardar. No entendía el motivo de tanta dureza, porque no había escuchado el delirio del duque, pero comprendía que algo había cambiado y que de allí en adelante sería mantenida lejos del hombre que, sin quererlo, ya había aprendido a amar. Volvió a buscar a doña Pilar, y el ama de llaves, al verla llegar con los ojos enrojecidos, comprendió de inmediato lo que había sucedido sin que Isabel necesitara contarlo. Abrazó a la joven con la ternura de quien hacía las veces de madre en aquella casa, dejó que llorara todo lo que necesitaba, y solo después habló. Dijo que sabía cuánto dolía, pero que quizá fuera mejor así, mejor lejos de aquella habitación y de los ojos de la prometida, porque una criada que llamaba demasiado la atención era una criada en peligro. Le pidió que se ocupara de otros trabajos, que permaneciera en la cocina, en la lavandería, lejos de Paola, y que esperara a que aquella tormenta pasara como había pasado la otra. Isabel estuvo de acuerdo, se secó el rostro y se prometió a sí misma que lo soportaría. Pero sabía en lo más profundo que mantenerse lejos de Carlos era más difícil que cualquier trabajo que le hubieran dado jamás. Mientras tanto, el palacio seguía adornándose para la boda que estaba cada vez más cerca. Llegaban telas, encargos, mensajes de invitados, y cada día una novedad recordaba a todos que faltaba poco para la gran celebración. Isabel observaba todo aquello desde lejos, desde la cocina y la lavandería, y era extraño pensar que había atravesado medio reino precisamente para servir en ese día y que ahora deseaba, en secreto, que nunca llegara. Aquella noche no logró dormir. Pensaba en el duque entregado a los cuidados fingidos de una mujer que no lo amaba, y pensaba también en lo que Paola podría querer de ella a partir de ese momento. Tenía la sensación de que la orden de mantenerse alejada de la habitación era solo el comienzo de algo peor, y el tiempo, por desgracia, no tardaría en darle la razón. Paola no era una mujer que dejara las cosas a medias. Después de escuchar a su prometido llamar por el nombre de una criada en plena fiebre, ya no bastaba con alejar a Isabel de la habitación. La joven tenía que salir de aquella casa y salir de una manera que hiciera que nadie pensara jamás en traerla de vuelta. Fue con esa idea que buscó a Alonso, en la misma pequeña sala donde solían conversar lejos de los demás, y los dos tramaron, en voz baja, el plan que pondría fin a la presencia de Isabel en el palacio. «Una criada solo abandona una casa como esta por dos motivos», dijo Paola. «O porque quiere o porque robó y esta no querrá irse, así que le daremos el segundo motivo». «Déjamelo a mí», respondió Alonso. «Dame una de tus joyas, de esas que toda la casa sabe que son tuyas, y yo me encargo del resto. Cuando la joya aparezca entre las cosas de la muchacha, no habrá palabra en el mundo capaz de salvarla». Lo que movía a Paola no era el miedo a perder al prometido, pues el matrimonio era un acuerdo entre familias, sino el orgullo herido de haber sido reemplazada, aunque fuera en un delirio, por una simple criada. Para una mujer como ella, acostumbrada a ser siempre la más admirada de cualquier salón, aquella idea era insoportable. Isabel no había cometido ninguna falta, pero había cometido a los ojos de Paola el peor de los crímenes. Había sido amada por el hombre que, según sus planes, debía permanecer tranquilo en su lugar hasta el día de la boda. Y eso Paola no estaba dispuesta a perdonarlo. A la mañana siguiente, Paola mandó llamar a Isabel y, con falsa cortesía delante de otros criados, le pidió que ordenara su habitación, diciendo que confiaba en ella más que en las demás. Isabel encontró extraño el pedido, después de tantos días de hostilidad, pero no tenía cómo rechazar una orden de la prometida. Subió, hizo la cama, organizó las cosas en su lugar, quitó el polvo y bajó sin sospechar nada. Fue durante ese intervalo cuando Alonso entró en la habitación de las criadas. Encontró la vieja maleta de cuero de Isabel debajo de la estrecha cama y escondió dentro un collar de Paola, de esos caros que nadie podría confundir con una pertenencia de criada. Lo hizo todo deprisa y en silencio, convencido de que nadie lo había visto, pero se equivocaba. Desde el extremo del corredor, detenida con una pila de ropa entre los brazos, doña Pilar vio al hermano del duque salir de la habitación de las muchachas, donde no tenía nada que hacer, y el instinto de toda una vida en una casa le dijo de inmediato que aquello no podía traer nada bueno. Ese mismo día, por la mañana, Paola bajó las escaleras gritando que su collar más valioso había desaparecido del estuche, que sin duda había sido robado, que una de las criadas había entrado en su habitación aquel día. Todas las miradas se volvieron hacia Isabel, que había sido la última en arreglar el aposento. La casa entera se convirtió en un alboroto. Paola exigió que registraran las pertenencias de las criadas allí mismo, delante de todos, y fue ella misma quien condujo al grupo hasta la habitación de las muchachas, con el paso de quien ya sabía a dónde iba a llegar. Isabel acompañó todo con el corazón encogido, pero sin miedo, porque no había hecho nada y confiaba en su inocencia. Ese último hilo de tranquilidad se rompió cuando Alonso, con el gesto de quien solo ayudaba en la búsqueda, sacó la maleta de cuero de debajo de la cama, abrió la tapa, y de allí extrajo, delante de todos, el collar de Paola brillando entre los dos vestidos gastados. «Está aquí», dijo Alonso, levantando la joya para que todos la vieran. «La encontré». La habitación entera quedó en silencio. Isabel miró el collar en las manos de Alonso y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No es mío», dijo ella, con voz temblorosa. «Nunca he visto ese collar en mi vida. Alguien debió ponerlo en mi maleta, lo juro. Jamás tomaría algo que no me pertenece». «Claro que diría eso», respondió Paola fría con los brazos cruzados. «Todo ladrón jura que es inocente, pero la prueba está ahí en su maleta, delante de todo el mundo. No hay nada que discutir». Isabel buscó ayuda en los rostros a su alrededor, pero solo encontró miradas bajas. Los demás criados sabían que ella no era capaz de algo así, pero nadie tenía el valor de enfrentarse a la prometida y al hermano del duque por una joven recién llegada. Fue Alonso quien tomó la palabra, aprovechando que su hermano seguía postrado en cama, sin condiciones de saber lo que ocurría en su propia casa. «En una casa noble no se tolera a los ladrones», dijo Alonso, guardando el collar. «Con mi hermano enfermo, soy yo quien responde por el palacio, y mi decisión es una sola. La señorita tiene una hora para recoger sus cosas y abandonar Monterosa. Considérese afortunada de marcharse únicamente con la vergüenza». «Por favor», dijo Isabel ya con lágrimas en el rostro, «no me hagan esto. No tengo a dónde ir. Vine desde muy lejos. Juro por mi alma que no robé nada. Permítanme al menos que el duque sepa que...» «El duque está enfermo y no será molestado con asuntos de la servidumbre», la interrumpió Alonso. «Una hora, ni un minuto más». Isabel comprendió que no existía argumento capaz de cambiar aquello. Reunió sus pocas pertenencias en la misma maleta donde había sido escondido el collar, se puso el chal y bajó las escaleras por última vez, bajo las miradas de toda la casa, sin que nadie se atreviera a decir una sola palabra en su defensa. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, no por la maleta, que era tan ligera como siempre, sino por todo lo que perdía al descender. El empleo, el techo, el futuro, y el hombre que, aún sin haberlo dicho nunca, ya sabía que amaba. Ya en el portón, la joven ayudante de cocina, aquella a la que Isabel había consolado días antes, se acercó discretamente y le puso en las manos un envoltorio con pan y queso para el viaje, sin atreverse a decir más que un «que Dios la acompañe», apenas audible. Fue el único gesto de bondad que Isabel recibió en aquella casa durante su último día, y fue también el que llevó consigo mucho tiempo después, cuando recordaba aquella injusticia, que ni siquiera en medio de la maldad de los poderosos faltaba en algún rincón un corazón sencillo dispuesto a un gesto de compasión. Doña Pilar, que había visto a Alonso salir de la habitación de las muchachas, unió en su mente todo lo que necesitaba unir y comprendió la magnitud de la injusticia. Cuando Isabel ya atravesaba el patio, el ama de llaves fue tras ella, decidida a contar lo que sabía, pero Alonso la interceptó antes de que pudiera acercarse demasiado. La llevó a un rincón, lejos de los demás, y habló en voz baja, con una sonrisa por fuera y una amenaza por dentro. «Yo sé lo que usted está pensando», dijo Alonso, «y voy a darle un consejo, de esos que se dan una sola vez. Si abre la boca, si le cuenta a una sola alma lo que cree haber visto, saldrá por esa misma puerta que esa muchacha, el mismo día, con la misma fama. Solo que usted ya no es ninguna joven, no tiene un orfanato esperándola, y dudo mucho que encuentre casa a su edad después de salir de aquí señalada como ladrona. Piénselo bien antes de cometer alguna tontería». Doña Pilar sintió hervir la sangre, pero tenía la edad suficiente para conocer el tamaño de su propia debilidad frente a un hombre como aquel. Con el duque postrado en cama, sin nadie con autoridad para escuchar su versión, sabía que la amenaza no era una simple advertencia. Se tragó las palabras, bajó la vista y dejó que Isabel se marchara sin poder hacer nada más que apretar las manos de la joven en el portón y prometerle, en voz baja, que algún día la verdad saldría a la luz. Regresó al interior con el corazón hecho pedazos, sintiéndose la peor de las cobardes, por no haber logrado defender a la muchacha a la que había llegado a querer como a una hija. Aquella noche, doña Pilar no durmió. Se repetía a sí misma que la habían obligado a callar, que no había tenido elección, que una anciana sola no podía hacer nada contra los dueños del mundo. Pero la conciencia no se dejaba engañar tan fácilmente, y antes de cerrar los ojos, el ama de llaves se hizo una promesa muy suya. Mantendría los ojos bien abiertos, guardaría cada error de aquellos dos, y el día en que apareciera la menor grieta, la menor oportunidad de que el duque viera la verdad, no la dejaría pasar. Se lo debía a Isabel, y se lo debía a su propio honor. El regreso al orfanato fue más largo y más triste de lo que había sido el viaje de ida. Isabel hizo el camino en el carro de un arriero de confianza que se dirigía hacia aquellos lugares, callada la mayor parte del tiempo, rumiando la injusticia y la vergüenza de volver derrotada al único sitio que conocía. Cuando por fin cruzó el portón del orfanato, las hermanas la recibieron con asombro, sin comprender qué había ocurrido para que la joven regresara tan pronto y en semejante estado. Isabel les contó todo, desde el principio hasta el final, sin ocultar nada, y cuando terminó, bajó la cabeza esperando el juicio. Pero las hermanas conocían a Isabel desde hacía muchos años, conocían su carácter, y no tuvieron ni un solo instante de duda. «Nosotras te criamos, niña», dijo la hermana mayor sosteniendo el rostro de Isabel entre las manos. «Sabemos muy bien quién eres, y quien te conoce sabe que jamás tomarías lo que no es tuyo, ni aunque estuvieras pasando hambre. No llores más por la maldad de los demás. Aquí siempre tendrás un techo, por el tiempo que lo necesites». Isabel lloró, esta vez de alivio, y abrazó a la hermana con todas sus fuerzas, agradecida por tener, al menos, un lugar en el mundo al que regresar. Había vuelto al punto de partida, sin el empleo, sin el futuro que había soñado, y con el corazón atrapado en un palacio que tal vez nunca volvería a ver. Pero estaba entre personas que la amaban, y eso, en aquel momento, ya era más de lo que mucha gente podía decir. Los días en el orfanato volvieron a ser lo que siempre habían sido, con las mismas tareas, los mismos horarios, las mismas paredes conocidas. Pero Isabel ya no era la misma que había partido semanas antes. Llevaba ahora una tristeza nueva, silenciosa, que aparecía en los momentos de descanso, cuando el recuerdo del palacio y del duque regresaba sin ser llamado. Pensaba en Carlos entregado a Paola, sin conocer la verdad sobre la mujer que lo había cuidado, y le dolía más imaginar lo que él debía estar pensando de ella que la propia injusticia que había sufrido. No soportaba la idea de que él la creyera una ladrona. De todo lo que había perdido, eso era lo que más la lastimaba. Pensar que el hombre que amaba tal vez pasaría el resto de su vida creyendo una mentira sobre ella. Mientras tanto, en el palacio de Monterosa, la fiebre de Carlos finalmente cedió. Poco a poco el duque fue recuperando las fuerzas, y una de las primeras cosas que hizo, en cuanto logró sentarse en la cama y pensar con claridad, fue preguntar por Isabel. Recordaba, aunque de manera confusa, a la mujer que lo había cuidado en los peores días, la voz que llenaba la habitación cuando la fiebre lo derribaba, y la echaba de menos sin saber explicar por qué. Llamó a un criado y ordenó que la trajeran. Fue Paola quien entró en la habitación en lugar de la mujer. «Mandé llamar a Isabel», dijo Carlos extrañado, «a la mujer que me cuidó». Paola compuso el rostro con la expresión más triste que logró fingir, se sentó al borde de la cama y tomó la mano de su prometido con falsa dulzura. «Querido mío, no quería tener que contarte esto», dijo Paola con voz suave. «Pero es mejor que lo sepas por mí. Esa mujer, esa tal Isabel, nos robó. Desapareció con uno de mis collares más valiosos y fue encontrado escondido entre sus cosas, delante de toda la casa. Con usted postrado en cama, su hermano no tuvo otra opción que despedirla. Yo pedí que esperaran, pedí que tuvieran compasión, pero la prueba estaba allí, no había nada que hacer. Lo siento mucho, sé cuánto confiaba usted en ella». Carlos permaneció largo tiempo sin decir nada, mirando un punto cualquiera de la pared, sintiendo que algo se cerraba dentro de él. No lograba reconciliar a la joven del camino, aquella que había dicho la verdad sin pedir nada a cambio, con la imagen de una ladrona que roba a quien le dio refugio. Todo en él le decía que aquello no encajaba con la Isabel que había conocido. Pero la joya había aparecido, toda la casa la había visto, y su propio hermano, su propia sangre, y la mujer con la que iba a casarse no tendrían ningún motivo para inventar una mentira tan grande. Por mucho que doliera, era la palabra de dos personas de su familia contra un sentimiento que apenas comprendía. En los días que siguieron, Carlos anduvo por la casa callado, sin ganas de nada, más cerrado de lo que había estado en años. Volvió una vez a la biblioteca y encontró, olvidado sobre una mesa, el libro de tapa gastada que le había prestado a Isabel. Estaba marcado más o menos por la mitad, en el punto exacto donde ella había contado que había dejado de leer. Carlos se quedó un rato con el libro en las manos, pasando los dedos por la página doblada, y por un instante casi volvió a creer en la mujer del camino. Casi dejó que el corazón hablara más alto que la prueba, pero entonces recordó el collar. Recordó las palabras de su hermano y de la novia, y cerró el libro con cuidado, devolviéndolo al estante, y con él aquello que sentía. Si la mujer era realmente lo que decían, entonces había engañado a todos, incluso a él. Y si no lo era, jamás lo sabría, porque ella se había marchado. Y dolía. Dolía más de lo que esperaba, porque la verdad que Carlos guardaba solo para sí era que había decidido, aún en la cama de la fiebre, que no iba a casarse con Paola. Nunca había amado a su prometida y nunca la amaría. Había aceptado aquel matrimonio por deber, por un acuerdo entre familias, y estaba dispuesto a deshacerlo todo y seguir lo que le pedía el corazón, aunque eso provocara un escándalo. El corazón le pedía a Isabel, pero ahora ella se había marchado como una ladrona, sin despedirse, sin dejar una palabra, y la poca esperanza que había reunido se convirtió en polvo. Cerró los ojos, apoyó la cabeza contra la pared y tomó la decisión más triste de su vida. Si la mujer en quien había depositado su única esperanza era capaz de aquello, entonces no quedaba nada más por hacer que cumplir la palabra que había dado. Se casaría con Paola tal como estaba acordado. Volvería a ser el duque frío del que todos hablaban, aquel que no dejaba que nadie se acercara, y esta vez sería él mismo quien cerraría la puerta desde dentro. Lo que Carlos no sabía, y lo que Paola y Alonso creían haber enterrado para siempre, era que la verdad, por más que intenten esconderla, siempre termina encontrando un camino para salir a la luz. La noche que lo cambió todo llegó pocos días después, cuando faltaba poco para la boda y todo el palacio dormía. Carlos no conseguía conciliar el sueño. Había pasado horas en la biblioteca, solo, con aquel libro de tapa gastada en las manos, dándole vueltas por milésima vez a la decisión de seguir adelante con un matrimonio que no quería. Ya era de madrugada cuando por fin se levantó para volver a su habitación, atravesando los corredores oscuros y silenciosos de la casa. Fue en ese trayecto, al doblar una esquina del pasillo, cuando los vio. Paola y Alonso estaban abrazados, cerca de la puerta de los aposentos de ella, en un abrazo que no tenía nada de respetuoso. Carlos se detuvo, apoyado contra la pared, sin ser visto, y observó sin poder creerlo cómo su propio hermano besaba a su prometida y entraba con ella en la habitación, cerrando la puerta detrás de ambos. Se quedó allí un largo rato, inmóvil, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies por segunda vez en pocas semanas. No era la pérdida de Paola lo que le dolía, porque nunca la había amado. Era la traición de su hermano, de su propia sangre, aquel a quien siempre había protegido y tratado con el amor y el cariño de un hermano mayor. En aquel momento, Carlos no hizo nada. No golpeó la puerta, no gritó, no despertó a la casa. Se quedó simplemente parado en la oscuridad, recogiendo los pedazos de lo que acababa de descubrir, y luego bajó, despacio, las escaleras que conducían a la parte baja del palacio, sin saber muy bien a dónde iba, solo necesitando caminar. Así fue como llegó a la cocina, y apenas entró encontró a Doña Pilar, con un chal sobre los hombros y un atado de ropa en la mano, saliendo por la puerta trasera en plena madrugada. La gobernanta se sobresaltó al ver al duque, y por un instante ambos se quedaron mirándose, cada uno sorprendido de encontrar al otro despierto a esa hora. «Doña Pilar», dijo Carlos con voz baja y cansada, «¿a dónde va usted a estas horas con un atado de ropa?». Doña Pilar bajó la mirada incómoda y tardó en responder. «Perdón, señor duque», dijo por fin. «No quería que me viera marcharme así, sin despedirme. Pero es mejor de esta manera. Me voy, y no volveré más». «¿Irse?». Carlos no entendía. «Usted está en esta casa desde antes de que yo naciera. ¿Por qué? Si fue por algo que hice...». «Usted no me hizo nada», se interrumpió Doña Pilar, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo conozco desde niño, sé el hombre que es, y precisamente por eso me duele tanto irme así. Pero no huyo de usted, huyo de otra cosa, de personas que viven en esta casa y que ya no puedo ver todos los días sin perder el respeto por mí misma. Me callé una vez, por miedo, y ese silencio no me deja dormir. Antes de partir, al menos eso no me lo llevaré conmigo». «¿Qué secreto es ese, Doña Pilar?», preguntó Carlos acercándose. «Hable, ¿qué es lo que está guardando?». Y entonces Doña Pilar le contó todo. Le contó que Isabel había escuchado, sin querer, una conversación entre Paola y Alonso, en la que ambos planeaban engañar al duque, casarse por interés y quedarse con todo lo que era suyo. Le contó que, por eso y por celos, Paola había jurado deshacerse de la muchacha. Y le contó, por último, lo que había visto con sus propios ojos. A Alonso saliendo de la habitación de las criadas, poco antes de que apareciera aquel collar escondido en la maleta de Isabel. La joya no había sido robada. Había sido colocada allí. Isabel era inocente y había sido expulsada como una ladrona por un crimen que no cometió, víctima de un plan urdido por ambos. «Yo lo vi, señor duque», dijo Doña Pilar, llorando ya sin contenerse. «Vi con estos ojos a su hermano salir de aquella habitación. ¿Y sabe lo que hice? Nada. Me quedé callada porque me amenazó, dijo que me echaría a la calle en ese mismo instante si abría la boca, y yo, vieja como soy, tuve miedo de no tener a dónde ir. Dejé que aquella muchacha se marchara sola, llorando, jurando su inocencia, y no hice nada. Eso es lo que ya no puedo seguir cargando. Carlos escuchó todo de pie, sin interrumpir, y con cada palabra de la gobernanta las piezas encajaban en su mente. Lo que acababa de ver en el pasillo, a su hermano y a la prometida juntos, dejaba de ser una sorpresa aislada y se convertía en la confirmación de todo. No era solo una traición amorosa, era un plan entero pensado hasta el último detalle, e Isabel, la única persona honesta en medio de todo aquello, había pagado el precio más alto. La vergüenza de haber dudado de ella le quemó más que la rabia contra su hermano. «Usted no va a ninguna parte», dijo Carlos, sujetando el brazo de doña Pilar con firmeza, pero con respeto. «Suelte ese atado. No tiene nada de qué avergonzarse. Quienes deberían avergonzarse son otros y yo me ocuparé de eso. Pero antes necesito saber algo. ¿A dónde fue Isabel? ¿A dónde regresó?» «Al orfanato de donde vino», respondió doña Pilar. «Es el único lugar que la pobre tiene en el mundo». Carlos no esperó ni un minuto más. No esperó al amanecer, no esperó ordenar el carruaje, no esperó nada. Solo pidió que ensillaran su mejor caballo. Se puso la capa y salió al galope por el camino aún oscuro, en dirección al orfanato, con el corazón desbocado y una sola idea en la cabeza: alcanzar a Isabel, pedirle perdón y decirle lo que debió haberle dicho desde el primer día. El cielo comenzaba a cerrarse otra vez, cargado, prometiendo una nueva tormenta, pero esta vez a Carlos no le importó la lluvia. Ya había atravesado una tormenta al lado de aquella mujer. Atravesaría otra con gusto si era para encontrarla. Lo que Carlos no sabía, y no tenía manera de saber, era que Isabel también estaba ya en el camino, viniendo en dirección contraria. Durante los días en el orfanato, rumiando la injusticia, la joven había llegado a una decisión. No soportaba la idea de que Carlos viviera engañado, casado con una mujer falsa, traicionado por su propio hermano, sin llegar a conocer jamás la verdad. Poco le importaba la vergüenza. Poco le importaba enfrentarse otra vez a la ira de Paola o al riesgo de ser humillada nuevamente delante de todos. Prefería mil veces enfrentarlo todo antes que permitir que el hombre que amaba entregara toda su vida a una mentira. Por eso había tomado nuevamente el camino, esta vez a pie y pidiendo aventón, decidida a llegar al palacio y contarle a Carlos lo que había escuchado, costara lo que costara. Los dos se encontraron en medio del camino, cuando la lluvia comenzaba a caer. Isabel caminaba por un tramo abierto cuando oyó a lo lejos el galope de un caballo y enseguida reconoció, incluso desde lejos, incluso con la luz débil del amanecer cubierto, la figura del hombre que iba montado. Su corazón se aceleró. Carlos, por su parte, apenas podía creer lo que veía. La mujer a la que cabalgaba leguas para encontrar estaba allí, en el camino, viniendo a su encuentro. Tiró de las riendas con fuerza y bajó del caballo antes incluso de que el animal se detuviera por completo, e Isabel, dejando caer su atado al suelo mojado, corrió hacia él y se lanzó en sus brazos. Permanecieron así, abrazados, en medio del camino, bajo la primera lluvia, sin decir nada durante un largo momento, simplemente sintiendo que por fin estaban donde debían estar. «Yo no robé nada, Carlos», dijo Isabel con la voz quebrada, apartándose solo lo suficiente para mirarlo a la cara. «Vine desde tan lejos solo para que lo supieras. Yo nunca sería capaz de...» «Lo sé», la interrumpió Carlos, sosteniendo su rostro entre las manos. «Lo sé todo, Isabel. Sé lo del collar, lo de mi hermano y Paola, la injusticia que cometieron contigo, y sé que fui un tonto por haber dudado, aunque fuera por un instante, de la única persona que jamás me mintió. Iba a pedirte perdón y a decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Para ti, nunca quise ser el duque. Quiero ser solo Carlos, el hombre que conociste en el camino. Te amo, Isabel, y ya no puedo imaginarme lejos de ti ni un solo minuto más». Isabel lloró y rió al mismo tiempo, y cuando por fin consiguió hablar, fue para decir lo que guardaba en el corazón desde la noche de la tormenta. Yo también te amo, Carlos, dijo ella. Creo que desde aquel carruaje, solo que no tenía el valor de creer que algún día eso fuera posible. Ahora lo es, dijo Carlos. Ahora lo será. Ven conmigo. Hay algo que debe resolverse y esta vez quiero que estés a mi lado. Aquel mismo día estaba programada la ceremonia. Era una mañana de boda en Monterosa y ni Paola ni Alonso sabían que el novio había salido de madrugada. Cuando el sol ya estaba alto, la capilla del palacio se llenó de invitados, todos con sus mejores ropas, esperando la gran unión entre el duque de Monterosa y doña Paola Valente. Paola entró en la capilla vestida de novia, segura de que había vencido, de que el plan había salido bien, de que en pocos minutos sería la dueña de todo aquello. Pero al llegar ante el altar lo encontró vacío. El novio no estaba allí. El sacerdote esperaba sin entender. Los invitados se miraban entre sí y un murmullo nervioso fue creciendo entre los bancos. Alonso, de pie en uno de los laterales, comenzó a inquietarse sin saber dónde se había metido su hermano. Fue entonces cuando las puertas de la capilla se abrieron. Carlos entró, todavía con la ropa de viaje, empapado por la lluvia, y no entró solo. Entró tomado de la mano de Isabel, la criada que todos consideraban ladrona y expulsada, conduciéndola por la nave ante los ojos atónitos de toda la nobleza allí reunida. El murmullo cesó de golpe y poco después se convirtió en escándalo. Paola palideció. Alonso dio un paso adelante, sin entender, y su rostro fue perdiendo color a medida que veía a su hermano acercarse con firmeza, seguido de cerca por dos guardias del palacio, a quienes Carlos había llamado al entrar. «¡Carlos!», dijo Paola, intentando recomponer la sonrisa. «¿Qué significa esto? ¿Qué está haciendo esta ladrona aquí el día de nuestra boda? Guardias, saquen a esta mujer de aquí. Ella robó mis joyas. No habrá ninguna boda», dijo Carlos con voz firme, deteniéndose frente al altar ante todos. «Y nadie va a llevarse a Isabel a ninguna parte. Ella nunca robó nada. El collar fue escondido en su maleta por mi propio hermano, por orden de mi prometida, solo para encontrar un motivo para expulsarla de esta casa. Y tengo testigos de todo». Paola intentó protestar, jurar que era mentira, decir que la criada había inventado todo para vengarse. Alonso abrió la boca para defenderse y defender a Paola, hablando de calumnia, de falta de respeto, de la palabra de una criada contra la palabra de gente noble. Pero Carlos levantó la mano y los hizo callar. «Podría pasarme toda la mañana hablando del collar», dijo Carlos. «Pero no se trata solo de eso. Se trata de otra cosa, de una traición mucho mayor, que yo mismo vi con mis propios ojos, esta misma madrugada, dentro de esta casa». Se volvió hacia los invitados, sin bajar la voz. «Vi a mi hermano Alonso entrar en la habitación de mi prometida en mitad de la noche y quedarse allí con ella, en secreto, como nunca debería hacerlo un cuñado. Estos dos me engañaron desde el principio. Querían mi nombre, mi casa, todo lo que es mío, y arrojaron a una mujer inocente a la calle para que nadie estropeara su plan». Toda la capilla estalló en murmullos. Los invitados se levantaban de los bancos, hablaban todos al mismo tiempo, escandalizados por lo que escuchaban. Paola, viendo que todo estaba perdido, dejó caer la máscara de dulzura y pasó a la ira, gritando que nadie allí tenía pruebas, que aquello era cosa de un hombre celoso, pero ya no servía de nada. La mirada de los invitados hacia ella y hacia Alonso ya no era de respeto, sino de desprecio. Carlos hizo un gesto a los guardias. «Acompañen a los dos hasta la salida», dijo. «Ya no son bienvenidos en Monterosa. Que recojan sus cosas y abandonen estas tierras hoy mismo. No quiero problemas. Solo quiero que salgan de mi casa y de mi vida para siempre». Los guardias condujeron a Paola y a Alonso fuera de la capilla, bajo la mirada de toda la nobleza reunida. Ambos salieron acusando, amenazando, prometiendo una venganza que nunca llegaría, pero se fueron. Y cuando las puertas se cerraron tras ellos, lo que quedó en la capilla fue un extraño alivio, el de quien vea la verdad vencer a la mentira justo cuando ya parecía demasiado tarde. Carlos envió a los invitados de regreso a sus casas, pidió disculpas por las molestias y dedicó las semanas siguientes a poner orden en su propia vida y en su propia casa. Pero, antes que nada, se volvió hacia Isabel, allí mismo, en la capilla casi vacía, ante el sacerdote Doña Pilar y unos pocos criados que se habían quedado. «No te traje desde tan lejos para volver a perderte», dijo Carlos sosteniendo las manos de Isabel. «No hoy, no con prisas, no en medio de un sobresalto, pero cuando todo esto esté resuelto, y si tú me quieres, quiero casarme contigo. No por deber, sino porque es lo que mi corazón desea desde la noche de la tormenta». Isabel, que pocas semanas antes había abandonado aquella casa como una ladrona, apenas podía creer que regresaba a ella como la mujer elegida por el duque. Dijo que sí, con los ojos llenos de lágrimas, y Doña Pilar, desde un rincón de la capilla, lloró de alegría por todos ellos. Pasaron los meses, y la primavera llegó a Monterosa. Fue en el jardín del palacio, aquel mismo donde Isabel había visto a Carlos caminar solo entre los rosales, donde finalmente se casaron. Los rosales estaban en el punto máximo de su floración. El sol brillaba sobre los invitados, y esta vez no existía ningún plan ni ninguna mentira. Solo dos personas que habían atravesado tormentas para permanecer juntas. Las hermanas del orfanato vinieron desde lejos para ver casarse a la mujer que habían criado y lloraron desde el principio hasta el final de la ceremonia. Doña Pilar, con un vestido nuevo y los ojos húmedos, ocupó la primera fila, en el lugar de honor que Isabel insistió en darle. Porque sin el valor de la vieja gobernanta, al final, nada de aquello habría sucedido. Pasaron dos años desde aquel día. En una tranquila tarde de finales de primavera, Carlos e Isabel caminaban nuevamente por el mismo jardín, tomados de la mano, sin prisa, como quienes ya no tienen nada que temer. Los rosales seguían allí, más hermosos cada año, y por el césped corrían dos pequeños riendo a carcajadas, jugando a esconderse detrás de los arbustos floridos. Eran Ana y Mateo, dos hermanos que se habían quedado sin familia y a quienes Carlos e Isabel habían acogido como hijos, dándoles el hogar y el cariño que Isabel, mejor que nadie, sabía cuánto hacían falta. La casa, antes tan silenciosa, vivía ahora llena de voces y risas, y al duque que un día decían que no tenía corazón, se le veía sonriendo por los pasillos con una facilidad que asombraba a los más antiguos de la casa. Isabel se detuvo un momento para descansar, llevando una mano al vientre ya redondeado, donde crecía un heredero más de Monterosa, y Carlos la sostuvo con cuidado, con la mirada llena de una ternura que solo ella había conseguido despertar en él. Allí, en medio del jardín florecido, rodeados por los niños y por la vida que habían construido juntos, ambos comprendieron que toda la tormenta que habían atravesado, todo el sufrimiento, toda la injusticia, había valido la pena para llegar a aquel momento. Porque el amor verdadero es así, puede costar caro, puede exigir valentía y paciencia, puede obligarnos a atravesar más de una noche de lluvia, pero para quien no se rinde, al final siempre vale cada paso del camino. Queridos oyentes de Los Corazones Enamorados, cerramos una vez más una hermosa historia donde el amor y la verdad triunfaron nuevamente. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes que me acompañan en todas las historias aquí en el canal. Incluso, si todavía no están suscritos, háganlo ahora. Y activen la campanita para no perderse la próxima historia que ya viene en camino. La historia que acaban de escuchar habla de muchas cosas, pero por encima de todo, habla de dos que llevamos con nosotros toda la vida: la confianza y la verdad. ¿Cuántas veces juzgamos a una persona solo por lo que muestra por fuera? La sonrisa más hermosa puede esconder las peores intenciones y el corazón más generoso puede estar precisamente en aquel a quien todos señalan como frío y cerrado. Las apariencias engañan, y quien aprende a mirar más allá de ellas, con calma y con cuidado, rara vez se arrepiente. Confíen, sí, porque vivir sin confiar en nadie es una soledad demasiado grande para cualquiera. Pero confíen en lo que las personas hacen, y no solamente en lo que dicen. Y cuando la injusticia llame a su puerta, cuando cuenten mentiras sobre ustedes, cuando parezca que nadie va a creer en su palabra, recuerden una cosa: la verdad puede ser escondida, puede tardar, puede ser pisoteada durante un tiempo, pero tiene una manera obstinada de salir a la luz. Quien no tiene nada que ocultar, no necesita temer al tiempo. El tiempo es amigo de quien camina en la verdad. Guarden su honestidad como su bien más preciado, porque es la única cosa que nadie puede quitarles de verdad. Pueden quitarles el techo, el trabajo, e incluso manchar su nombre durante un tiempo. Pero el carácter, ese solo ustedes pueden entregarlo, y vale más que cualquier joya de este mundo. Y si algún día su corazón es herido por alguien que no merecía su confianza, no cierren la puerta para siempre. Hay mucha gente buena en este mundo. A veces aparece en medio de la tormenta más grande, en el momento en que menos lo esperamos, y se queda a nuestro lado solo para recordarnos que nunca estuvimos tan solos como pensábamos. Un beso y un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.